Ripollet, bienvenidas una noche más aquí a Lágrimas de Celuloide en directo. ¡Vamos, vamos! Richard Donner, Roman Polanski, William Friedkin, Wes Craven. ¡Vamos! ¡Vamos, lagrimeros! Muy buenas noches aquí en Lágrimas de Celuloide, una noche más en directo. Ya sabéis, si queréis entrar para hablar de esta cosa del cine, al 935942164. Bueno, pues nada, una noche más con vosotros y comenzamos a presentar los personajes. Hoy, ¿qué personajes tenemos? Pues cómo no, a mi amigo, camarada, director de cine inseparable, Alberto. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Albert Puello.
Dispuestos a hablar de lo que sea menester. No voy a desvelarlo, espero que seas tú.
Venga, venga, vamos allá. Jordi Puy, en el panel técnico Jordi Puy, Terminator Jordi Puy. Y cómo no, Quimet 007 Ripollet a tope, presentando el programa en directo, repito, aquí para que los lagrimeros estén bien informados sobre esta cosa del cine. Así que... ¡comenzamos! Ahora cuando te... Sí, sí, habéis oído hablar bien. Hemos cerrado todas las puertas del castillo radiofónico de Ripollet. De aquí no sale hoy nadie. Nadie.
Yeah.
Si tenéis miedo, os fastidiáis. Os vais a tener que quedar escuchando esta noche de terror, esta noche de miedo. ¿De qué vamos a hablar? No lo sé, pero vamos a empezar. Sí, sí, me río de vosotros. Vamos a hablar de terror, cine de terror, Albert, ¿qué tal?
Aquí, sí. Asustado como el que más ahí, con esa bozarrón ahí del amigo este del bigote, ¿no?
Vincent Price.
Vincent Price, exacto.
Sí, bueno, a ver, hoy en Lágrimas de Celuloide vamos a hablar sobre cine de terror, que yo creo que es un género muy difícil, pero que se han hecho grandes películas que han marcado la historia del cine, y grandes películas, cuando digo grandes películas, realmente obras maestras rotundas, ¿no? Entonces, vamos a tocar un poco las que creemos que son las mejores, o vamos a debatir cuáles las más influenciables en la historia del cine. Son poquitas, yo creo que son poquitas, porque, repito, es un género muy difícil. Dar miedo, realmente miedo, pasarlo mal, o hacer grandes comedias, creo que son los géneros más difíciles de hacer. ¿Tú qué piensas en esto, Albert?
Pues totalmente de acuerdo, incluso lo equipararía a la comedia. A ver, yo personalmente soy una persona que me cuesta mucho que me hagan reír, y me cuesta mucho que me hagan pasar miedo. Entonces, cuando veo una película que consigue alguna de estas dos cosas, me rindo a la evidencia y realmente eso me vuelvo incondicional. Aunque ya como has comentado, es muy difícil y son muy pocas las películas que hayan conseguido este propósito.
Sí, bueno, antes de empezar quiero decir una cosa, que yo sé que hay una camarada en Sardañola, en Autocine, que si escucha esto me va a reñir mucho cuando me vea. Lo digo porque realmente los aficionados al gore o los aficionados a Dario Argento y todo esto, no vamos a hablar de ellos. Es decir, para mí esto no es cine de calidad. Es decir, a mí el cine de pastelina y el cine de baja producción porque no hay dinero pero me empeño a hacer una película, pues como que no me va mucho conmigo. Vamos a hablar de las grandes películas de la historia del cine, porque sabemos que en Lágrimas de Celuloide defendemos el espectáculo entre todo, ¿no? Así que lo siento mucho, no vamos a hablar ni del gore ni vamos a hablar del cine pastelina, como digo yo. Vamos a hacer una introducción que, para mi gusto, es una de las mejores bandas sonoras construida por Jerry Goldsmith de la historia del cine, de terror, ¿no? Y creo que es para ambientar un poco más la noche después de cerrar las puertas y no dejar salir a nadie y demás. Así que vamos a hacer una pequeña introducción, relajaros y seguir teniendo miedo. Jerry Goldsmith, película dirigida por Richard Donner, La Profecía, una trilogía para mí de lo mejorcito. ¿Tú qué piensas, Albert?
Sí, estoy de acuerdo. La banda sonora de Jerry Goldsmith y también la inclusión de, creo que es la pieza esta, ¿no? De Carmina Burana, creo que sí. Sale en alguna parte.
Sí, pero bueno, realmente la pieza esta es la... Sí. Sí, la queda de horror, ¿no?
Carmina Burana, lo digo porque es que es un recurso que se ha explotado demasiado, incluso a veces de forma gratuita. Creo que también lo hacía el Oliver Stone en la película de los Doors. No sé si venir a cuento o no. Pero sí, una buena banda sonora yo creo que es garantía de tirar adelante, bueno, pues esta película. Y diría que todas tienen algo. La primera tiene lo suyo, lo del niño Damien... Y todos los desaguisados que provoca también es interesante, incluso el de adulto y el desenlace, pues también te deja el cuerpo bastante mal y bastante inquietante. Yo esta trilogía la salvaría, sin ser tampoco nada del otro mundo, pero la salvaría.
Lee Remick,
Gregory Peck. Uh-huh. Luego ya salía en las demás partes el que luego hizo Jurassic Park. Uh-huh. Sale ahora el Liam, no, el sí, Sam Neill. Sí, Sam Neill. Sí. Bueno, a ver, a mí realmente lo que más... A ver, la banda sonora es preciosa, los actores están tremendos, pero es la capacidad que tiene el cine americano para encontrar a actores que, como por ejemplo el niño en sexto sentido, uh-huh. este niño, sí. o sea, es que es terrorífico al máximo, y tampoco lo caracterizan demasiado, como otros niños que los maquillan. No, este niño es un simple niño vestido de negro, pero sin embargo, qué bien lo hace. Es decir, el niño es terrorífico al máximo, ¿no?
El niño, o sea, la inclusión de los niños, y hay infinidad de ejemplos. Un saludo aquí al compañero Xavi Crespo.
¿Qué pasa, Xavi?
Que espero poder charlar con él en breve. La aparición de los niños siempre es uno de los elementos que te dan un valor añadido en las películas. Y si se sabe gestionar bien, podemos ver infinidad de títulos que incluyen a los niños y lo hacen de una forma bastante airosa. Yo creo que es una de las claves, un niño.
Luego, por ejemplo, La Profecía es de esas películas donde prácticamente muy poca sangre hay, prácticamente ninguna sangre. Es decir, no hay sangre, no hay efectos visuales, pero sin embargo es acojonante. A mí, por ejemplo, recuerdo cuando la niñera le dice: Damian, esto lo hago por ti. Sí, y se tira esa horca delante de los niños. Sí, o sea, no se puede ser... Una escena tan cruel y delante de una fiesta de cumpleaños, como se ahorca delante de todos, ¿no?
A mí me parece todavía más cruel una escena, digamos, apocalíptica, pues cuando van pasando una serie de tragedias o de plagas, y una de ellas es como un cura coge a un niño que va a bautizar y se lo entrega a los padres. No se ve el niño, no se ve lo que hace, solo se ve cómo gesticula el cura y la cara que ponen los padres. Es increíble, provoca un temor una cosa que hay que tener en cuenta es que toda película de terror, aparte de los niños, que es optativo, siempre tiene una escena que sobresale y que todo el mundo recuerda. Si tú consigues que una escena que tú tienes pase a la posteridad, y podemos recordar muchísimas, tienes mucho ganado en este género, muchísimo. Incluso películas menores, que la gente solo recuerda la escena esta y el resto lo ha obviado por completo, pero ya consigues pasar a la historia del género.
Bueno, yo tengo una pequeña lista, que sé que, por ejemplo, nuestro camarada Carlos Pumares odiaba las listas. ¿Te acuerdas, Albert? Que cuando la gente llamaba con sus listas, lo odiaba, no soportaba aquí en Polvo de Estrellas, que sabemos, siempre hemos hablado muy bien de esos programas, ¿no? A mí me aprendí mucho yo con Carlos Pumares, aunque luego se le fue un poco la flapa con todo aquello de crónicas y tal. Sí. Pero bueno, yo he hecho una pequeña lista y de ahí podemos profundizar un poquito más y no centrarnos solo, por supuesto, en la de Damian, que es, para mi gusto, una de las mejores películas de la historia del cine, por muchas razones, entre ellas la iluminación. Vamos a hablar de ellas. Nosferatu, Psicosis, Los pájaros, La profecía, El resplandor, La parada de los monstruos, madre mía, La parada de los monstruos, increíble. Sí. La mujer pantera, ¿cómo se puede hacer terror sin enseñar nada? Solo con sombras, ¿eh? Uh-huh. La niebla, tanto la versión clásica de Carpenter como la nueva, la moderna, de Jean de Bon, ¿no? La dirigía el director de La Villa Verde. La semilla del diablo, como no, nuestro amigo Polanski. ¿Y quién puede matar a un niño de Serrador? Sí. Yo creo que todas estas son obras maestras por algo en concreto, ¿vale? Y, por ejemplo, Nosferatu. Las sombras de Nosferatu. ¿Cómo se puede transmitir tanto terror, tanto en La mujer pantera como en Nosferatu? Uh-huh. ¿Cómo se trabaja en aquella época? Claro, los efectos especiales digitales no existían. ¿Y cómo los directores, tanto Murnau como Jean Tourné, con una simple sombra podían provocar tanto terror? Es curiosísimo, ¿eh?
Es el juego de la luz y el misterio, creo que es uno de los secretos. Y un poco también, por qué no decirlo, la atmósfera centroeuropea. Bien, el personaje de Nosferatu, todos sabemos, el supuesto origen es en Rumanía. Y bueno, todo ese viaje hasta llegar a Gran Bretaña. El personaje de de la Mujer Pantera, la historia transcurre en Estados Unidos, pero ella es de origen centroeuropeo, ella es serbia. Además habla de Serbia porque entonces no existía la extinta Yugoslavia. El elemento europeo como estética lo vemos en muchas películas americanas y precisamente, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que es más en la zona de la costa este donde existe más esa atmósfera victoriana. La antigua Nueva Inglaterra, y es la estética que se adoptó pues de todas esas cuestiones de Lord Byron, Mary Shelley, Bram Stoker y diversos, Lord Byron también. Toda esa estética es una estética exportada de Gran Bretaña al no solo a Estados Unidos, sino al género de terror universal en general.
Sí, pero yo por supuesto, como siempre tienes razón, ¿no? Pero donde quiero llegar también yo como lagrimero y como lo que este programa se ha planteado desde el principio es el uso de las herramientas cinematográficas y el por qué realmente que la gente entienda el por qué una obra maestra es una obra maestra y una que no lo es. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cómo Nosferatu, tanto el director de Nosferatu como la Mujer Pantera, utiliza esa herramienta adecuadamente y la introduce en los momentos adecuados y utiliza todo lo que tiene a su mano para ir construyendo una escena? Y Coppola, ¿qué mal lo hace con Drácula? La sombra de Drácula. ¿Te acuerdas de la sombra de Drácula de Coppola? En la sombra de Drácula de Coppola es que no da miedo. No la pone como la tiene que poner, ¿no? En los momentos que la tiene que poner y de la forma que la tiene que poner. Y es una herramienta fallida. Y por eso, en algunos momentos de la película, es como te ríes, no te da miedo. Te produce una sonrisa, ¿no? Porque no la usa bien. ¿Tú qué crees? Yo soy un defensor de Coppola, cuidado.
Es que tenemos que tener en cuenta una cosa. El listón de Nosferatu y el miedo que da solo ver la cara y la forma de poner los dedos y la sombra que proyecta.
Pero sabes la historia de él, ¿no?
La historia de él, bueno, hay muchas leyendas en torno al...
Que de hecho se ha hecho una película con Willem Dafoe.
Creo que se llamaba Schreck, el actor, que tenía un apellido así.
Pero solo hizo esa.
Sí, sí.
Pasa. Y es así en real, dicen que realmente era un vampiro.
Yo he visto fotos de él que acreditan, al menos, que no era exactamente así, pero ha interesado un poquito crear una atmósfera que está bien, que yo creo que la película no necesita, pero a ver, vamos a tener en cuenta que incluso Christopher Lee en las películas de... que era Terence Fisher, era el director de las películas sí. Es otro Drácula, ya no es lo mismo. Incluso te acaba gustando que vaya matando gente, es un Drácula seductor, es otro miedo, es un miedo diferente. Yo creo que el listón está muy alto y que son muy respetables también el de Terence Fisher. Y el caso de Coppola, yo creo que quiso dar un paso más allá.
Y fue fallido. Yo, desde mi punto de vista, fue fallido.
Es que, bueno, está condicionado. Él quiso ceñirse un poquito más a la obra, él que tenía la posibilidad de hacerlo y no tuvo los problemas de los derechos de autor de la primera versión alemana. Y posiblemente yo creo que... ahondándote la razón, yo creo que el imaginario popular que crearon las versiones anteriores jugó en su contra.
Luego, sí, bueno, yo creo realmente que fue fallida, que la Drácula de Coppola se salva por su estética visual, pero por poco más.
Los expertos coinciden en ello, sí, en eso no se puede discutir.
Y bueno... y cómo los grandes utilizaban sus herramientas a mano. Es decir, que la película no es solo poner una cámara en un trípode, siempre hemos defendido eso, moverla sin ton ni son o con un ton ni son y que los actores digan sus frases. Hay algo más, siempre se construye algo más. Luego, por ejemplo, El Resplandor, ¿no? Una de las películas más comentadas. Unos la ven de una manera, otros la ven de otra. Hay una historia detrás de todas estas películas de terror, como por ejemplo Poltergeist, ¿no? Fueron muriendo todos los personajes en la vida real por causas un poco estrambóticas.
Sí.
Por ejemplo, en Nosferatu, yo me la sigo creyendo, me lo quiero creer, que el hombre era un vampiro real. O, por ejemplo, en El Resplandor, ¿no? Como se negaron rotundamente a que los planos que hizo Kubrick del hotel, que realmente el hotel que vemos en la película, no es el hotel que vemos en el plano general del principio. Se rodó en un estudio creado por él. Pero el hotel dejó esos planos con la condición de que pusieran el número de una habitación que no existiese en el hotel, porque si no es en ese hotel no querría ir nadie a esa habitación, ¿lo sabías esto?
Ni idea.
Se esconden todas estas historias, ¿no? Uh-huh. Semilla del Diablo, Polanski, madre mía, ¿eh?
Polanski tiene varias, esta es una de ellas.
Creo que es la gran obra maestra de Polanski de terror, ¿no?
Bueno, a ver, esta del Repulsión es interesante, y la del Inquilino Quimérico, que es una de las películas que me dejó el amigo Xavi antes de morirse, me parece también una película muy inquietante. Lo que pasa que, bueno, ya estamos un poquito separando. Estamos hablando del ámbito francés, la del el Inquilino Quimérico, y la otra es en el ámbito americano, y estamos hablando del Maldito Edificio Dakota, que tiene una estética muy británica y muy victoriana. Son dos vertientes de la estética de terror en las que él más o menos podemos considerar que sale bastante airoso, sí.
Sí, porque aquella de Johnny Depp era flojita, ¿eh? La de la puerta, sí, aquella era, sí, flojita. Sí, y luego, sí, claro, la de Sigourney Weaver con el Ben Kingsley tampoco era de terror. Aquella de la doncella, la bella y la doncella, ¿no? Aquella era, no era terror.
Esta no la he visto.
Es curioso, Roman Polanski, cómo es uno de los grandes de la historia del cine con diferencia, cómo ha tocado todos los palos y lo ha hecho muy bien en todos los campos que ha tratado, ¿eh?
Sí, sí, no, en eso estoy de acuerdo, y si nos paramos un día a revisar su filmografía podremos, ¿no?, ver que es uno de los grandes, y su vida privada no tendría que condicionar para nada esta opinión que tenemos sobre el artista.
Y luego está, como no, Psicosis y los pájaros. Yo las he puesto en el paquete porque, claro, es que tú no me digas quién ha tenido narices. Reto a que entréis en directo y me digáis sinceramente que miento. Después de ver Psicosis, te vas a la ducha. Te tienes que tirar 2 días sin ducharte. Si tienes bañera, pasa, pero como tengas ducha, no vas. Te lo digo en serio, no vas. ¿Eh? Un amigo mío, cuando terminó de ver Psicosis, lo que hizo, hostia, me tengo que duchar. Bueno, y cogió todos los cuchillos y los guardó en un cajón que nadie supiese dónde estaban. Psicosis, sí, madre mía. Bueno, estoy bromeando un poco, ¿no?
Pero, bueno, a ver, Psicosis, sí. Yo por encima, si nos paramos a mirar un poquito la tecnología actual, sí que es verdad que Psicosis puede mantener su vigencia como película de miedo. El tema de los pájaros lo veo un poco más justo, más viendo cómo son actualmente los despliegues técnicos. Ahí esta película pierde un poco de credibilidad y envejece en cierta manera.
Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Ya sabes que Hitchcock para mí es el gran creador del cine, ¿vale? Uh-huh. Después ya todos los demás lo han copiado. Yo creo que Psicosis, lo hemos hablado muchas veces en Lágrimas, pero lo vamos a repetir, no hay ningún problema. Psicosis es terrorífica, pero ya no solo por eso, sino que cambió la forma de ver el cine otra vez más. Es decir, ella se pensaba que ya había dado todo lo que tenía que dar, y cómo rompió todas las estéticas del guión, etcétera, etcétera. Y yo creo que Los pájaros, y según a qué edad la veas, sigue siendo una película muy dura, una película muy terrorífica. Sí que es verdad que ahí sí que tiene la razón, que si ya, bueno, pues ya eres más mayorcito y ya te interesan otras cosas, pues ha quedado un poco atrás. Pero yo creo que es de esas películas que cuando eres adolescente y te metes ahí y la ves, yo creo que aún sigue dando mucho terror, ¿no?
Bueno, ¿sabes? Vamos a hacer una prueba. Nosotros que somos padres intentaremos, si tú no la has hecho ya, pasarle la película a tu hijo.
Bueno, lo haré. Bueno, es que mi hijo no puede, porque es que es muy sensible con los animales. Como sí, vea un pájaro ahí, se muere. Vamos. Sí. Pero bueno, yo para los aficionados del cine lagrimeros os digo que el final de Los pájaros es cuando Rod Taylor se va con Tippi Hedrick y Jessica Tandy en el coche, y se van hacia San Francisco para contar lo que está pasando en ese pueblo. Uh-huh. Ese es el final de la Universal, ese es el final que los productores estúpidos obligaron a Hitchcock a poner. Pero realmente su final no era ese. Su final es que se van en el coche, se van para San Francisco, y hay un primer plano llegando a San Francisco y el Golden Gate repleto de pájaros hasta la bandera. Uh-huh. Ese era el final de nuestro gran creador, que no le dejaron ponerlo, y así les fue a esos productores. Uh-huh. Pero, amigo mío, hemos estado hablando de muchas películas de terror.
Sí, unas cuantas, sí.
Y no hemos hablado de la grande. De la grande. A ver. Yo creo que para todos...
Sorpréndeme.
Es...
Bueno, no creo que me sorprenda.
No, yo creo que, señores, para todos, creo que cinematográficamente hablando puede haber alguna por encima. Entre ellas, por ejemplo, para mi gusto, Psicosis o Nosferatu, pero yo creo que esta es la top del cine de terror. ¿Quién no ha pasado? Es imposible no pasar terror con esto.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Albert, cómo no, el exorcista. Madre mía. Pero yo creo que aquí tenemos chicha para rato, porque podemos hablar de la parte cinematográfica, técnica, no sé cómo está rodada, qué es lo que lleva, cómo Friedkin utilizó muchas de sus herramientas, y la parte, lo que representa en el mundo del séptimo arte, en el género de terror, y las historias que conlleva detrás de ella. Porque es una película que después pasaron muchas cosas. Pero empecemos por el principio. El principio lagrimero. ¿Qué fotografía? O sea, la fotografía de la película es impresionante. Las interpretaciones bordan la perfección. El maquillaje, nada de grotesco, es un maquillaje totalmente creíble y que no desentona. La ambientación de la película, los curas, todo en general. Los movimientos de cámara, aunque parece que no, cuentan muchísimo. Y no solo eso, sino la censura, cómo se cargó las imágenes subliminales del demonio que les hicieron quitar porque decían que podía ser perjudicial para el subconsciente humano y tal y cual. O sea, técnicamente una película es una obra maestra rotunda. La banda sonora perfecta, puesta donde tiene que ponerse. Los planos de la película, sobre todo el plano final de la escalera, aquella cuando se cae el cura por la ventana, uh-huh. En teoría. Es decir, ¿cómo ejecuta la grúa aquella? O sea, es que es una película que técnicamente tiene todo lo que tiene que tener. Aparte de que es una película comercial. Y es una película, es que es una obra maestra por eso mismo. Porque, o sea, es muy completa en todos los ámbitos.
Sí.
¿Qué te parece?
Y bueno, y esa banda sonora de Mike Oldfield que estamos escuchando, que precisamente no se prodigó mucho en este ámbito en concreto, pero no recuerdo a quién se le había asignado inicialmente la banda sonora, no lo recuerdo, creo que él no fue la primera opción, pero bueno, el caso es que es uno de los, digamos, de los sonidos icónicos de lo que es el miedo y el terror, es este Tubular Bells. Los ojos de Max von Sydow, por ejemplo, es que cuando tienes esto, a ver,
Max von Sydow,
claro, que es que tienes, claro, tienes a la muerte del séptimo sello, o sea, claro, es cuando cuentas ya con eso, ya vamos en la puntuación, ya tienes dos puntos de sí, una tacada.
Sí, porque si hemos dicho de Roman Polanski la filmografía que tiene, y la filmografía que tiene Max von Sydow,
sí.
O sea, ¿hay algún papel que no haya hecho este hombre?
Además con grandes directores. Grandes papeles también. El otro día vi una película también y hostia, también sale Max von Sydow. Además, no, película con directores actuales.
Pero es que aparte que Max von Sydow para mí, creo que junto a Spencer Tracy y en algunos fogonazos de Robert De Niro, creo que son de los mejores actores con diferencia de la historia del cine, pero porque realmente, si repasamos la filmografía de Spencer Tracy, que algún día podemos hacer un Bette Davis,
sí.
Max von Sydow, de nazi. Es una película muy flojita de John Huston, sí, que es una victoria, pero de nazi es el mejor.
Sí. Sí, sí.
Ha hecho de muerte, en el séptimo sello. Mm. Ha hecho de un pobre viejo que acompaña a un niño en Pella el Conquistador.
Sí, sí.
Ha hecho de secundario en 1000 películas, de actor principal en otras 1000.
Sí.
Ha tocado todo. O sea, es decir, ¿tú te imaginas un exorcista sin Max von Sydow? No. Es decir, se come absolutamente a todos los personajes, a todos los actores que salen, y ya están bien. Están a un nivel muy bueno. Max von Sydow es de los grandes.
Además, él tiene una cosa, que es que está vivo, que sigue en activo y que muchos directores jóvenes, a ver, yo ahora ya te hablo como director, es en plan, hostia, tengo algo y tal, este está vivo, yo quiero que este tío salga en mi película. Tú tienes una película y pones en un casting a Max von Sydow y aparte de la realización personal como director, hostia, tu película gana, vamos, sube exponencialmente el interés de cara al gran público. Pero volviendo a la película, creo que la madre, ¿quién era? ¿Ellen Burstyn o Glenda Jackson, ¿no? la que hacía el papel de madre de la...
Ellen Burstyn,
me parece que era. Un papel fantástico también. Y una anécdota que me llama muchísimo la atención. El padre Carras... La figura del padre Carras, aparte de las bromas que se han hecho, fijaros en la película Fiebre del sábado noche, el personaje que hace el hermano de John Travolta es igualito que el padre Carras. No sé si os habéis dado cuenta.
No, yo no me acuerdo.
Al natural no, pero veis la foto que sale de familia y tal, la clásica familia italiana y un oscura, pues es igualito que el padre Carras. Una película que, bueno... ya os comento también retomando el concepto este de la atmósfera victoriana británica. Estamos hablando de... He tenido la ocasión de estar en las famosas escaleras de la casa y la parte exterior. Esto está en la zona universitaria de Georgetown, que está pegado a la ciudad de Washington, D.C. y a la orilla prácticamente del río Potomac. Toda aquella zona también desprende un aire de Nueva Inglaterra y victoriano que es propicio para eso. Sobre todo, claro, ves, todo es el frío. Yo creo que el frío, o sea, cuando están ahí hablando y ves que sale haciendo el exorcismo y sale el humo de la boca, yo creo que el frío y la temperatura y saber crear esta atmósfera también,
la ambientación de la película,
todavía hace mucho. Yo siento más miedo y me genera más misterio el frío que el calor, por ejemplo.
Claro, por supuesto. Y es esto sentido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, fíjate que la película pasa todo en una habitación prácticamente.
Sí.
Excepto el principio, el desierto de África y tal.
Sí.
Lo demás pasa en una habitación y tiene un ritmo perfecto. Los tempos son perfectos. Es decir, incluso hay momentos que parece que sea más amplia la película que todo en la casa de la actriz. De la película, ¿no?
Uh-huh.
A mí me parece una de las grandes obras maestras del cine de terror con diferencia. Por eso no me gusta hablar de cine de pastelina cuando hablamos de este cine.
Bueno, a mí yo querría reivindicar un poquito.
Lo he hecho a propósito para
no solo a Dario Argento, la película Suspiria es bastante digna, sino por ejemplo a Jess Franco en su momento también pudo hacer películas, digamos, con más o menos presupuesto.
No estoy de acuerdo.
Sacándolas adelante. Podemos hablar de Jordi Grau.
O de Roger Corman.
Bueno, también, Roger Corman también.
Pero vemos a lo mismo, sí. Son gente que... Mira, yo cuando estudié en la escuela de cine, una vez nos hicieron hacer un pequeño corto. Y el profesor, que era un director de cine, Luis Ayer, hizo proyectar este pequeño corto en la sala de proyección y va diciendo lo que pensaba, ¿no? Un compañero mío hizo un cortometraje de 2 minutos y medio y bueno, y cuando terminó le dijo, pero a ver tío, ¿por qué has hecho esto? Porque me apetecía hacerlo, dice, ya, pero para hacerlo así no lo hagas. O lo haces bien o no lo hagas. Y eso es lo que me pasa con las películas de Dario Argento, de Franco y todas estas... Sí, para hacerlo, yo puedo respetar un poquito el cine gore, te puedo hacer gracia, pero es que no son películas que realmente conlleven la calidad cinematográfica como para que en lágrimas podamos hablar de ellas.
Sí, pero a ver, vamos a ser un poco, pragmáticos y reducirlo todo a que ya no solamente en el tema del miedo, sino en general en el mundo del arte... la cosa está en llegar o no llegar, transmitir o no transmitir. Y bien, en perspectiva, posiblemente no nos parezca tan buena como en su momento, pero una película de un presupuesto tan limitado como el proyecto de La Bruja de Blair en su día llegó Y
pero tú... es que La Bruja de Blair es un bodrio como la copa de un pino.
Bueno, es un bodrio.
Es como la de Activity, o la de Hostel o las de Shaw.
Llegó a la
No valen
gente.
Un duro.
O sea. Hostel también ha llegado
Hostel
a mucha gente.
Ahora vamos a hablar de otro tema que se parece un poquito, pero estas son bazofias, es decir, son muy malas, que luego ya han triunfado. Lo que yo siempre he defendido, es decir, a ti tú puedes ser un forofo y verte las 7 partes de Shaw, por las 8 o las 16 que hayan, y te las puedes tragar y decir que son maravillosas, pero que tienen calidad cinematográfica, no la tienen. Y las de Dario Argento, yo sé que hay mucha gente que son películas de culto y que mucha gente las idolatra, incluso en Sitges se han hecho pases especiales y tal, pero cinematográficamente hablando, no sí. tienen una calidad cinematográfica como El Exorcista, El Resplandor, como las grandes obras
sí,
maestras.
Sí,
no
pero,
la tienen.
A ver, volvemos a lo mismo, el tema del miedo. Cuando se habla de cine y se habla de terror, por ejemplo, el miedo es un poquito la gran divisa psicológica que tiene el director para llegar a la gente. Normalmente, cuando hicimos una entrevista a Sebastián Darbó, que también es director de cine, él nos explicaba que el miedo, el temor a desconocido y los fantasmas propios de cada uno hacen que una persona sienta más o menos miedo que otra. A mí, por ejemplo, las películas chinas, japonesas, por ejemplo, la de Ring, La Maldición, todo eso, técnicamente está muy bien hechas, pero ya
miedo, ¿no?
Es una cuestión de afinidad. Yo no siento miedo cuando veo una persona que está intentando salvar su vida de la otra punta del mundo, que es de otra raza, que no sé, quiere decir, siento miedo, por ejemplo, si veo una peli del Paco Plaza y que está ambientada, pues eso, en el comedor de su casa, del barrio de Lavapiés. Quiero decir, cada uno tiene su afinidad y tiene sus propios miedos, y a mí cosas que no me llegan y cosas que sí me llegan.
A mí curiosamente, Balagueró no me gusta nada. Creo que son muy espesas, muy lentas, muy tochos las películas. Sin embargo, Rec, soy un forfo de Rec, de la primera. Que vamos a hablar un poquito de eso también ahora.
Sin nombre es una película muy digna también.
Pero es que son muy lentas, muy pastosas.
Esa
me
de
cuesta mucho entrar.
Mientras duermes es una película, es un guión magnífico de Alberto Marini, es una película excelente. Yo creo que es de los mejores guiones que he visto en este país en mucho tiempo.
Y referente a lo que estabas diciendo ahora,
sí.
Luego hay personas que creen O que con estas películas disfrutan y sin embargo pasan miedo con películas como por ejemplo El Corredor sin Retorno o Johnny coge su fusil o El Hombre Elefante. Realmente es eso lo que le da terror.
Claro.
Cuidado,
claro.
Es que es muy...
A ver, yo por ejemplo siempre lo digo, a ver, yo me quedé aterrorizado cuando vi con mi padre el final de Franklin Schaffner del Planeta de los Simios.
A mí me pareció
la escena final, es que te quedas aterrorizado, o sea, y nadie la considera una película de terror. O por ejemplo cuando en El Templo Maldito, no, en Indiana Jones, en Busca del Arca Perdida, entran en un sitio y de una calavera dentro sale una serpiente. A mí esta imagen cuando la vi me pareció aterradora.
Correcto. Ahora vamos a cambiar un poco, vamos a ir a como el tiempo corre y el tiempo nos consume. Quiero dejar que escuchéis una pieza mientras que preparamos una pequeña cosita que viene ahora. La importancia que tienen las bandas sonoras en la historia del cine de terror. Hemos escuchado a Mike Oldfield y no puedo, lo siento, yo como lagrimero y como hitchcockiano, no puedo dejar de pasar este pequeño ratito para que sigáis pasando miedo. Acojonante, ¿eh?
Uh-huh,
joder,
sí.
Tío. Luego, hay unas pelis de terror que para mí no son grandes obras maestras, pero voy a ir a ello. Para mi gusto son grandes películas. Incluso hay una en concreto de este grupo de películas que creo que roza casi la perfección, ¿vale? pero que creo que por culpa de empeñarse en hacer las franquicias, y venga partes, y venga partes, y venga partes, y venga partes, se han cargado realmente la primera, que es realmente la buena. Son Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, Halloween, La Matanza de Texas, Poltergeist, Las Colinas Tienen Ojos, Tiburón. Son grandes... Rec. Son bueno. grandes películas que la primera, por ejemplo, de Pesadilla en Elm Street, es una película soberbia. Aparte que está muy bien construida, muy bien llevada, es muy original. Está, o sea, es muy buena. La primera de Viernes 13... no existía, es decir, ahora ya estamos acostumbradísimos de los adolescentes que se van a un campo o una casa, cuántas se han explotado, Posesión Infernal, cuántas se han explotado, pero sin embargo, la pionera fue Viernes 13 y también está muy inconstruida. Sí. Realmente es, oye, realmente irte a una casa de campo después de ver esa película, cuidado.
Sí, sí, sí.
La de Halloween de Carpenter, sí. ¿Vale? La Matanza de Texas, la de Top Hopper, uh-huh. yo creo que tú le hizo de suerte, o sea, esa película es, bueno, a mí cuando levantan a la mujer y la cuelgan en el gancho. O sea, a mí me dolió la espalda realmente. Es decir, tiene momentos perfectos, ¿no? Es decir, y que luego las demás partes, creo que en Tiburón, por ejemplo. Sí. Michael Caine, cuando hizo la cuarta y le sí. preguntaron, ¿por qué hizo usted esto? Por dinero.
Es que se estaba arreglando la boca en sí. aquel momento.
Por dinero. Pero usted, sí. ¿qué le parece? Ah, no, yo jamás le he visto la película ni la pienso ver. O sea, no me pienso ver en esa película. Hice solo por dinero. Uh-huh. Es decir, cómo las demás partes han ido dejando de darle la importancia que tienen realmente las pioneras, las primeras.
Bueno, esto forma parte del cine, sobre todo el cine americano. Evidentemente ha sacado Rec. Yo ahí sí que voy a defender. Yo he tenido la ocasión de ver las tres partes y me parece que todas aportan algo y sobre todo, pues un poquito todo esto que estamos hablando de una cosa que nos da miedo. A mí me da más miedo lo que pasa en una casa de la Champla que lo que pasa en un barrio de Tokio. Entonces ahí yo, por más que la historia de la niña Medeiros pueda resultar un poco grotesca, me parece una película pues que llega y bien, ya el resto de la filmografía de Balaguer, pues digamos que
salvaría. Yo creo realmente que realmente yo intento ser siempre directo en este tema, que es algo que yo...
Amityville, ¿no? También había una saga también de terror en Amityville y todas estas. Sí, sí.
Ah, creo... sí, bueno, claro, sí, Amityville. Pero yo, por ejemplo, referente a Rec, me pasa lo mismo que, por ejemplo, con los cazafantasmas. Uh-huh. Dirás, ¿pero qué me estás diciendo? Yo me explico. Rec, la primera parte, es maravillosa. Es una maravilla de película. Borda la perfección en el cine de terror. Realmente es acojonante. ¿Cómo...? Qué original, qué bien llevada, qué bien construida. Las demás son una mierda. Pinchan un palo que no valen un duro y que se empeñan en hacer dinero con algo que está perfecto. Cuando en Cazafantasmas, en la segunda parte, le preguntaban a Bill Murray y compañía, ¿por qué habéis hecho esto? Dijeron lo mismo que Michael Caine en El Tiburón 4. Por dinero. Sí. Pero claro, la culpa, por la razón de hacer por dinero, pasan estas cosas. Balaguer hizo la segunda y la tercera parte por dinero. No aporta nada nuevo. Es incluso... La tercera parte, aquella de la tercera parte es la de la novia, ¿no? Es o esa es la segunda.
No lo sé, es que ya no me acuerdo, pero bueno.
Ya es un sinsentido. Me recuerdan más a las películas de Peter Jackson, de Mal Gusto, y todas aquellas de Tu madre se ha comido a mi perro, o aquellas del Vengador Tóxico, más rozar el cine gore, de aquello ya es un sinsentido, todo el mundo ahí dando, pegando ti. Pero sin embargo, la primera no. La primera, Balaguer nos transporta a la claustrofobia, que incluso... Películas tan claustrofóbicas como Rec, por ejemplo, yo recuerdo a Alien, de Ridley Scott. O sea, la claustrofobia que le da Balaguer a Rec, ¿vale? Es impresionante. La idea esa de hacerlo en plan reportero, para que sea más cercano a ti, me parece una idea brutal. En las demás partes...
La claustrofobia es un activo también en las películas, a veces un poco fraudulento. Yo, por ejemplo, la película La Caja me parece un fraude, por ejemplo. Alargar innecesariamente una cosa que puedes hacer en un cortometraje me parece un poco fraudulento. The Cube, por ejemplo, es una película muy interesante y el tema de la claustrofobia lo trata bastante...
Sí, pero se empeña luego a hacer Cube 2. ¿Por qué? Es decir, para hacer dinero, es decir, y se cargan las demás partes, especialmente en el Mestri, la primera... La de Wes Craven, las demás partes, es que aparte que abandonan la esencia, realmente la esencia de la primera. Se dedican a recobrar dinero y mirar Viernes 13. ¿Cuántas partes hicieron de Viernes 13? A Vigas Luna le ofrecieron hacer una... Cuando hizo Angoixa, Luna, los productores estaban preparando la tercera o cuarta parte de Viernes 13, le ofrecieron a Vigas Luna hacer la parte de Viernes 13. Él dijo que no, que por supuesto no iba a hacer eso. Le ofrecieron. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, este tipo de sagas?
Sí, a ver, yo ya sobre todo es un poquito ya el, cuando me hablas de ese tipo de sagas, yo posiblemente, pues como somos más o menos de la misma edad, la argumentación que te pueda dar es un poco que me transporta a los 80 y que es la época donde todavía tenía pelo y una tableta y una serie de cosas que hace años dejé de tener. Pero bien, tampoco serían las películas que ahora mismo vería de terror, igual que El Exorcista, sí que es una película que es creo del 76 y vería más a menudo. Este tipo de cine en concreto no eso, Halloween, bueno, sí, el otro día la vi, sí, era guapísima la Jamie Lee Curtis, pero bien, no.
Bueno, y yo he dejado una, se va acabando un poco el programa, y he dejado una en concreto porque yo sé que tú eres muy de Brian De Palma, amigo mío. Y te digo, voy a dejar esto, este canapé para el final. Carrie.
Ay, sí.
¿Qué tal, Carrie?
Una de tantas. Posiblemente, sí, Impacto también, no tenía su qué. No sé cómo explicarlo. Es una película que va dejando todo. A lo largo de la película no hay momentos en que pases miedo, sino sí que notas ciertas situaciones interrogantes y demás. Parece como si todo es un poquito como Rocky Balboa, ¿sabes? Que se prepara para el gran combate y el gran combate es todo. Parece que el final también es un poquito así, es esa explosión, esta...
¿Sabes por qué Carrie creo que es una película fallida? De Balma.
Bueno, a ver, es que vamos a establecer una analogía con Psicosis ahora y la chica.
Creo profundamente que es la película más de Palma y menos de Hitchcock. Es decir, en el momento que dice, voy a intentar hacer una película mía, que no copia a Hitchcock.
Que las tiene.
Bueno, es las malas, claro. Hace Carrie, ¿vale? Y yo creo que es un poco fallida por eso, porque realmente deja de ser... Hitchcock, yo creo que es por eso. Que por cierto, mi comparación con la nueva, la moderna de hace unos años, es una bazofia brutal. Pero bueno, y sin embargo, por ejemplo, voy a tocarte otra, La Cosa, de Carpenter.
Sí.
¿Vale? Creo que la película más seria de Carpenter, la mejor película de Carpenter, sí, o una de las mejores de Carpenter.
Bueno, correcto.
Y mejora la primera, la clásica.
Sí, yo la segunda no la he visto. La primera me esperaba más. A ver, también tiene el tema ese de la...
¿La segunda? ¿Qué segunda?
O sea, me has dicho La Cosa.
La cosa.
Sí,
pero hay la versión clásica.
Sí.
Hay una versión de cine clásico de años 30. O
esta así. No la conozco. No la he visto. A ver si he visto eso.
O algo así se llamaba, algo así.
Es interesante. Hay gente que considera que pasa miedo. Yo en ningún momento me hizo pasar miedo. Sí que un poco de angustia, sobre todo por el tema final y demás, pero no es una película que... Es una película correcta, él trabaja muy bien la banda sonora, está muy bien hecha la ambientación y todo, pero bien, no comparto el mito, ¿eh? Y conozco muchos amigos que son muy incondicionales de esta película.
Elige tu peli de terror.
Ostras. Ahora sí que me has pillado. Es, por ejemplo, Sam Raimi, por ejemplo, es un director que tiene títulos del que no hemos hablado.
Posición Infernal.
Por ejemplo, voy a utilizar una. Arrástrame hasta el infierno. Me parece una película bastante interesante. Por más que, bueno, de esas nuevas, para que se diga que no hacen películas de miedo buenas ahora, esta me pareció bastante interesante.
Pues yo voy a dejar una sorpresa. Voy a decir una película que a mí me ha impactado. Creo que es una gran película, que es Déjame Salir.
¿Sí?
Una película que ganó el Oscar este año, el mejor guion original.
Tengo ganas de verla.
Creo que es una película tremenda, está súper bien construida, es muy original, el desenlace, el éxtasis de la película es muy, 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 muy bueno. Creo que es una película muy recomendable. No es la que yo prefiero en la historia del cine, pero quería dejarla caer porque creo que es, a estas alturas, hacer una película al nivel de Déjame Salir es complicado.
Yo he visto la sueca, Déjame Entrar, que no tiene nada que ver.
Qué buena que es.
Sí, una película bastante interesante y volvemos a lo mismo, el frío, la estética del frío siempre es un valor añadido en este tema.
Yo tuviese que elegir una, me quedaba La Parada de los Monstruos, la de Tom Browning, la de... Creo que...
Yo no siento terror, pasa que...
Yo siento terror.
A ver, un poco de angustia de saber que realmente son gente de verdad y que te puede pasar a ti, a tu hijo o a cualquier otra persona, pero...
No, a mí lo que me provocó mucho terror es realmente la historia entre el enano y la, la bella,
sí,
¿no?
Sí,
esa historia causa es terrorífica.
Rabia, incomodidad,
impotencia.
Sí, sí, impotencia, es decir, no te das cuenta que te está tomando
el pelo.
Sí, sí,
a mí
pelo.
Realmente me entran ganas de meterme dentro de la pantalla y bofetearla,
bueno,
¿no?
Sí, es una sensación parecida en una película que se llamaba El último americano virgen, también, que, sí, que sabes que no, la chica le va a tomar el pelo y él que es muy tonto y sin embargo no es una película considerada de terror, por ejemplo. Señor.
El último hombre, un hombre lobo americano en Londres,
sí,
maravillosa,
sí, sí.
¿Eh? Y tantas y tantas y tantas que nos falta programa, ¿verdad?
Vaya.
¿Eh? Bueno, hemos tocado un poquito el terror, hemos tocado un poquito la parte lagrimera, que es la parte técnica de las películas, espero que lo hayáis pasado bien, que haya removido en vuestro miedo interior, que hayáis disfrutado con el programa, que hayáis aprendido un poquito de cine, que habéis que algún título por aquí que otro no hayáis visto y querráis disfrutarlo, y un placer como siempre. Así que os dejo con Rosemary, con su cara de Mia Farrow. Qué mala actriz, ¿verdad? Qué mala actriz, pero bueno, en La semilla del diablo está perfecta, pero porque está Roman Polanski.
Bueno, tiene que ser muy buena actriz para aguantar a Woody Allen el tiempo que estuvo.
Bueno, amigos lagrimeros, ha sido un placer, como no, estar aquí con vosotros para hablar de esta cosa del cine. Nos vemos en 15 días y, como siempre, ¡vamos!